presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud. Su antecesora en el cargo, sin embargo, entró y se instaló en Kentucky, la señora Arelis Casañola Quintana. También las dos sobrinas del primer ministro Manuel Marrero Cruz han llegado a Estados Unidos y, poco antes, vino la jueza villaclareña Melody González Pedraza tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. Actualmente se encuentra detenida y en espera de un asilo político. Mario Pentón para Martín Noticias.
La embajada de Estados Unidos para Venezuela afirmó que la política de Washington sobre Venezuela sigue sin cambios. Maduro debe aceptar que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales, declaró la sede diplomática en redes sociales. Más de 12 millones de venezolanos votaron por el futuro de su país y sus votos deben ser respetados. Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó desacuerdo con la sugerencia de su colega de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de repetir las elecciones. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio Cuba al día, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón en el espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La situación de los apagones, la situación epidemiológica y la situación en las prisiones serán tópico en el próximo segmento aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titular a esta hora de la tarde, con un déficit de capacidad de generación que duró todo el jueves, el Servicio Eléctrico Nacional de Cuba registró una máxima afectación de 829 megavatios a las 9 de la noche, no coincidente con el horario pico. Están fuera de servicio por avería la unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevita, la 2 de Felton en Mayarí, sumado a 44 centrales de generación distribuida, y la unidad 5 de la Renté por falta de combustible. Dependiendo de la entrada de alguna de estas unidades de otros factores, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy viernes una afectación de 665 megavatios. Mientras tanto, Cuba recibe ayuda millonaria para la pesca, sin embargo, arrecia la ofensiva contra los pescadores nacionales. Otro exalto funcionario del régimen cubano llega a Miami. Se trata del ex jefe del Partido Comunista de Cuba, en Cienfuegos, que llegó ayer al aeropuerto internacional de Miami tras un proceso de reunificación familiar. Tras largas horas de espera en el aeropuerto de Miami, fue admitido a Estados Unidos. En la terminal lo esperaba un grupo de personas. Se trata del ex primer secretario y miembro del Comité Central del Partido, Manuel Menéndez Castellanos, en Cienfuegos. Y la Casa Blanca esclarece comentario de Biden sobre las nuevas elecciones en Venezuela. Yasmani Acosta, el luchador greco-romano, supera a Mijail López en el ranking mundial de lucha. Y Lula, el gobierno de Maduro tiene sesgos autoritarios, pero no es una dictadura como tal, dijo el mandatario brasileño. Se declara culpable la cubana americana que intentó entrar al país más de $100,000 por el aeropuerto de Tampa. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, bajo investigación, la pausa al programa de parol humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Y también, pues, ¿qué es la viruela del mono? Un artículo en nuestra página, martinoticias.com, lo explica todo. Y cubano enfrenta hasta 5 años de cárcel por transportar a migrantes ilegales en la frontera de Estados Unidos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar en breve con nuestro primer invitado. Hacemos un recorrido con la situación energética y nos proponemos establecer el primer contacto en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. La situación energética se agudizó ayer, jueves 15, y vamos a ver cuál es el impacto que tuvo en el día de ayer y la situación para hoy no luce mucho mejor. Según ha reportado la propia Unión Eléctrica de Cuba, el panorama es tétrico en medio del desabastecimiento y la situación epidemiológica que enfrentan la mayoría de las provincias a lo largo y ancho del territorio nacional. Con este tema nos proponemos ya establecer el contacto a esta hora de la tarde en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, la situación no había mejorado, pero se mantenía estable. Se agudizó ayer el panorama electroenergético, casi 900 megavatios. ¿Cómo anda el tema energético, electroenergético ahí en Aguada?
Bueno, Tomás, durante todo el mes de agosto los apagones han estado a la orden del día, ¿no? Creo que si se ha escapado 24 horas sin que la población de la provincia de Cienfuegos no tenga un apagón es increíble. Y se ha sostenido siempre de 4 a 6, y hoy, desde ayer en la actualidad, el apagón ha sido de 8 y más horas.
¿Y esto a cualquier hora del día?
A cualquier hora del día. No hay un horario previsto, no hay... Te dicen a la hora pico, pero te hacen el apagón por la mañana, por el mediodía se vuelve a repetir y por la noche se incrementa. Así que no es en horario pico, es durante todas las 24 horas hay apagones constantes en un circuito o en otro.
Bueno, Juan Alberto, te hago una pregunta. ¿Por qué en medio de profundos apagones con este calor y el desabastecimiento han disminuido los toques de cazuela y las protestas?
A ver, esto... Es penoso y quizás también un poco delicado decirlo, pero el terror ha sido inmenso en la sociedad a causa de los toques de cazuela, ¿no? Las personas han visto la cantidad de años que han echado, los que han detenido. Y aquí en el municipio de Aguada de Pasajeros tenemos más de 7 personas recluidas por salir a protestar. Y esa familia también es amenazada incluso con darle acceso al teléfono, a la visita, a los pabellones conyugales, a sus relaciones y a su pareja y a sus hermanos en la prisión. Entonces, ese terror también se lo está inculcando esa misma familia a los mismos ciudadanos de su comunidad. Quiere decir que es algo que se va extendiendo, el miedo ese de familia en familia, de ciudadano en ciudadano, y entonces... Muchas familias le están diciendo a los hijos que no salgan, y hijos le dicen a los padres que no salgan. Lamentablemente el cubano ha vivido con ese terror ciudadano por más de medio siglo y todavía está dentro de uno. Y también que muchas personas tienen la esperanza de parol, que ahora está un poco detenido, pero tienen esa esperanza de parol, y otro, la posibilidad de poder emigrar a través de Nicaragua. Y entonces eso también los limita a salir y tener un problema. Eso es lo que se habla entre la familia del pueblo cubano actualmente.
Bueno, pues Juan Alberto, antes de concluir contigo, que esto te toca de cerca porque es en tu provincia, ayer llegó por el parol humanitario en el aeropuerto de Cienfuegos nuestro colega Mario Pentón, intentó entrevistarlo después de haber sido interrogado durante muchas horas ahí en el aeropuerto de Miami, finalmente lo dejaron entrar. Manuel Menéndez Castellano, ex miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cienfuegos, vino por el parol humanitario. ¿Qué te parece?
¿Hola?
¿Cómo?
No, he oído más.
Repito, que ayer llegó por el parol humanitario el ex primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellano, y miembro del Comité Central, alguien que fue hasta el grupo de apoyo al comandante en jefe. ¿Qué te parece?
Mira, yo le voy a ser sincero. Ya Aguada se fue Felicita Castellano, jefe de la contrainteligencia en Aguada, y fue segundo en la provincia de Cienfuegos. Se han ido los hijos de Vladimir Castillo Cecilia, de la hijastra. Se han ido los hijos de que fue el primer secretario del gobierno en Aguada. Y es una realidad de que, lamentablemente, emigración a Estados Unidos primeramente le abre la puerta a un funcionario de régimen que a un ciudadano común, y mucho más aún se lo abre más rápido incluso que a un disidente cubano. Es una realidad También respeto las características de la posición del gobierno de los Estados Unidos, porque es un país democrático y ellos tienen el derecho a actuar como quiera, pero ya a mí no me sorprende. Y van a seguir viéndose porque el poder se está distribuyendo actualmente entre amigos y familiares, y ha habido una pulga incluso en contra de los fidelistas y de los raulistas, se está viendo Cabela también, y eso va a conllevar desde muchos ex dirigentes y ex funcionarios del sistema emigren a los Estados Unidos. Y eso sucedió cuando Allende. Muchos, cuando Allende huyeron a Cuba, huyéndole, como dice, a la derecha, y estando en Cuba se arrepintieron y fueron a parar a los Estados Unidos. Estados Unidos le abrió la puerta a Cuba, los funcionarios de Allende, incluso a Letelier, que murió en un atentado allá.
Como no, gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, en Aguada de Pasajeros. Pasamos a Santi Espíritu, el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, como siempre, un placer comunicarme contigo y también el conocimiento a la audiencia de lo que estamos pasando los espirituanos.
Bueno, se dispararon, no es que han cesado los apagones, llevamos días hablando de que continúan los apagones, pero ayer se acrecentaron más. ¿Cómo están sobreviviendo ustedes en Santi Espíritu?
Bueno, imagínate, Tomás, se mantienen entre 12 horas aproximadamente en lo que es la ciudad, en la capital de la provincia de Santi Espíritu.
¿12 en cuántos horas? ¿En horarios? ¿En distintos intervalos?
Oscila entre 12 y 14 horas, en 24 horas. Cada 4 horas aproximadamente te quitan entre 5 y 6 horas. Lo más complicado, Tomás, hay provincia, municipio, perdón, me estaba diciendo, por ejemplo, el municipio de La Sierpe, que bueno, que son sobre las 14 horas, 14, 16 horas aproximadamente, entre 14, se mantiene entre 14, lo que es en 24 horas estos torturadores apagones, y fundamentalmente en hora de la madrugada o el comienzo terminando el día y el otro día, por ejemplo, sobre las 10 de la noche te lo quitan y viene sobre las 3, 4 de la mañana, después se va otro. Apaga un circuito, varios circuitos y arranca otro y así. El calor es torturador, Tomás, la audiencia, todo el mundo sabe cómo estamos este mes de agosto. El sacrificio que tienen que enfrentar la gente es descomunal. Con ver, por ejemplo, oímos sobre las 12 aproximadamente, si hay un apagón, se escuchan, ¿no? Los niños llorar realmente y las madres, porque automáticamente el calor es insoportable. Y bueno, imagínate tú lo que viene después, después que te comes un poco de alimento, el que pueda encontrar. Hay mucha gente que se acuestan casi sin comer, que no tienen ni el vasito de azúcar, de agua azúcar, para tomarse un poquito de ese líquido que le puede mitigar un poco la hambruna que estamos pasando los cubanos, ¿no? Gracias a Dios que tienen la posibilidad de tener las tres comidas, ¿no? Imaginarse tomar una situación bien dolorosa y crítica en lo que más están sufriendo son los niños. Vamos, la gente está en espera. Se habla, ¿no? En la cotidianidad, los vecinos y demás, el comienzo del curso escolar, cómo van a hacer si se mantienen, porque han engañado una vez más al pueblo cubano. Si hay algo que se está hablando en la calle es reafirmando cada día el descontento que tienen la gente, por supuesto, no salir a la calle, temen mucho salir y protestar, porque se ven desprotegidos totalmente, más de 1,000 presos políticos, y el régimen sigue ahí incolume en su maldad de tenerlo en prisión, y todo eso es algo ejemplarizante que la gente lo tiene presente, pero la gente está firmando con la palabra en cada esquina, en cada lugar, en cada donde hay una cola que llegó algo, un pescado o algo, que es poco lo que está viniendo, porque es abastecimiento total. Y a unísono a todo esto, lo que es la hambruna que estamos pasando, los apagones y todas estas cosas, la gente ve la televisión cubana, el noticiero, mucha gente ya no lo ven, precisamente de hace tiempo no lo ven, pero otros, ahora porque dicen, bueno, en agosto iba a ser un verano que se iba a respetar, y así siguen las cosas. Y bueno, esto va a ser verano, invierno. Y bueno, el invierno sería un poco menos complicado para la gente.
Adriano, me hablan de que tuve contacto hoy con un preso en Las Mangas, en Bayamo, la prisión provincial. Hay un brote de tuberculosis. ¿Qué has oído de la situación dentro de las prisiones?
Mira, Tomás, aquí en Santi Espíritu, en la prisión provincial Nieves Morejón, hay un colaborador, Pedro Mollinero Burbí, que ha denunciado en varias ocasiones el brote de tuberculosis que existe dentro de las prisiones. El hacinamiento es algo que disemina la enfermedad, o que se complica más, porque imaginarse que no esté contagiado, los tienen y no tienen, no los llevan a un lugar, no hay un aislamiento, y eso está pasando. También hay brotes también, o también hay la infectación de otras enfermedades que también, como la hepatitis C, me estaban diciendo, en Camagüey. Pero Santi Espíritu como tal, el hacinamiento es tan grande que hay varias galeras, que por ejemplo es por el sacrificio de ganado, que es lo más que ahora en estos momentos tiene abarrotada de personas, de reo, la prisión de Morón. Y estas enfermedades, efectivamente, sí. Pedro Mollinero Urbí es un preso colaborador nuestro, que nos está diciendo cada vez que nos llame, y él estuvo contagiado, él me dijo que estuvo contagiado, pero que lo más grande, lo más difícil de todo esto, que no tiene un tratamiento real y al momento para poder combatir esto, y esto, bueno, es complicado, pues, la tuberculosis, si no se le da un tratamiento como tiene que ser.
¿Y alimentación?
Y la alimentación, me dicen que se están muriendo de hambre y son zombies. Dice que ahí se caen los presos del hambre que hay, y cuando te hacen un pequeño caldo y le echan una hierba que no saben si es de marabú o si es de hoja de marabú, porque no saben ni qué tipo de hierba para hacer esos cocimientos que están haciendo para el desayuno, y que el pan es una peseta de esta, un peso macho de estos cubanos. Y la realidad es, todo esto es bien complicado. Si estamos viviendo, Tomás, y lo sabe la audiencia, estamos viviendo momentos súper difíciles en todos los sentidos, la población en general en Cuba, cómo la están pasando los presos. Hay que realmente remontarse y pensar en eso, y es de verdad horrendo, de verdad.
Gracias, Adriano Castañeda, Santo Espíritu. Nos vamos a lo más occidental del territorio nacional, la ciudad de Pinar del Río, el contacto con el activista de Cuba, independiente democrático y periodista independiente, José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme.
Bueno, la pregunta es de rigor. Estamos a 16 de agosto, sabemos que hay apagones, ayer se dispararon nuevamente, horas y horas de apagón. Usted tiene el mismo problema de Pino de Río, pero ¿por qué han desaparecido las protestas? Ya nadie toca cazuela, ¿por qué?
Bueno, una, primeramente, es también el miedo que hay. La persona hoy en día, y hace un momentico estabas hablando con Adriano con respecto a la situación de los que están presos, la situación es peor de los que estamos afuera. Mucha gente tiene miedo de que nos encarcelen. Otros están más enfrascados, saben que hay problemas con la electricidad, pero están más enfrascados en buscar en qué llevarle a los niños en vacaciones para que puedan comer. Están más identificados en buscar algo de comer para los niños que la problemática que hay con los apagones.
¿Cuántas horas se fueron ayer la electricidad en Pinar del Río?
Bueno, fueron se está yendo, como te decía, en dos o tres ocasiones. En la tarde, primeramente en la mañana, de 9 de la mañana a casi 2 de la tarde. Toda la tarde vino la electricidad. Y ya entrada la noche, como a las 8:30, se fue.
Óyeme, José Rolando, estamos hablando de esto desde que tú regresaste de Estados Unidos. Estamos hablando de esto hace meses. Y la situación... Llegó la primavera, pasó la primavera, llegó el verano, terminó el invierno, vamos rumbo ahorita al otoño, sin solución.
Exactamente, y yo posteé en mi Facebook una de las palabras que dijo el puesto de eso, dijo con estas palabras, que en el horario, en la temporada de verano, no habría afectaciones de electricidad, a no ser por reparaciones o algunas otras cosas.
Eso lo dijo en abril, que dijo que se trabajaba duro para evitar apagones en la época veraniega y el receso escolar. Promesa olvidada. Como no, José Rolando, te dejamos, que te escuchamos mal. Parece que hay un problema de apagón. Y gracias, José Rolando Cáceres, en Pinar del Río. Vamos a cerrar nuestra cobertura informativa en la tarde de hoy en Mayarí, y específicamente en Guaro, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martí.
Bueno, tengo que hacer la pregunta, pues se la he hecho a los anteriores invitados. ¿Qué ha cambiado en Cuba que ya la gente no protesta? Cuando los apagones de la primavera, cuando no había la situación que hay ahora, empezaron este año nuevamente a tocar cazuelas. Estamos en crisis total, en pleno agosto, los niños en las casas, desabastecidos, con apagones, sin transporte, sin combustible, pero no se escucha de una protesta. ¿Por qué, Teresa?
Bueno, Tomás, porque el terror que han infundido en la población es más grande. Vaya, que es más grande que la voluntad de la gente. Mira, aquí hubo unas protestas que fueron significativas. Los muchachos hasta discutieron con la gente del gobierno y todo ese tipo de cosas. Pero que después al otro día van y los acalambran, llaman a los padres, los llaman a ellos. Imagínate tú. La gente tiene un miedo terrible, la gente tiene un miedo que eso ha dominado a la población y lo resisten el hambre.
Pero Teresa, ¿puede haber un miedo mayor que seguir enfrentando el castrismo?
Bueno, pues parece que sí, porque fíjate, mira, la esperanza de los jóvenes es de irse, pero hay muchos jóvenes que no tienen posibilidades de irse, pero parece que cuando piensan en la cárcel, dirán, es mejor estar acá afuera así liquidado, como el cubano no tiene, él no sabe lo que significa la patria, el deber que tenemos todos de sacar a esta mafia del poder que nos ha pisoteado y se ha burlado de nosotros durante tantos años, viviendo como millonarios como ellos viven y acabando con nosotros. Pues mira, que eso ha calambrado a la población de tal manera que la única que se nota aquí haciendo cosas soy yo. Ahora mismo en este momento tengo un buen par de carteles ahí puestos en el portal por quitarme la conexión, y de noche yo sí le toco duro ahí y le pongo cosas en el televisor. Yo sí no me voy a callar nunca, porque ese es un derecho que yo tengo, que Dios me lo dio. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos tendrán que hacer lo que ellos saben hacer, pero a mí no me callan ellos.
Teresa, ¿cuántas horas se está yendo la luz en Guaro?
Bueno, no nos están llevando tan recio. Ayer, vaya, en comparación con lo que yo estoy escuchando ahí de los otros activistas, ayer se la llevaron a las 6 y la pusieron a las 12 de la noche.
Ah, fueron modestos, 6 horas nada más.
Sí, ajá. No, o se la llevaron a las 12. Anoche se la llevaron a las 12. Y yo abro todo. Eso me trae problemas de alergia y a veces me duermo porque ya el cansancio es tan grande, pero se la llevaron después de las 12 y la gente que está atento a eso a veces dice, la pusieron a las 3, la pusieron a las 2, la volvieron a quitar, la quitaron casi a las 6. Así ellos tienen a la gente con estos calores. Tomás, esto es criminal, no se puede vivir, yo ando descalza todo el tiempo.
Teresa, así empezó el año y así parece que va a terminar.
Pero imagínate, Tomás, y con el hambre que la gente tiene, ¿qué la gente está comiendo? No pueden ir a un hospital. No hay recursos, no hay una pastilla, no, esto no es vida. Yo digo, esto solamente lo soporta el cubano. Porque fíjate que el cubano puede hacer cosas sin hacerse líder, sin hacerse notar, para hacerle presión a ellos, y no lo hace. Y no lo hace, es como si lo tuvieran así congelado. Dios mío, yo digo, Señor, ten piedad de Cuba y sacude a la gente. Haz algo, que la gente tome conciencia de que se van a ir muriendo poco a poco, uno sobre otro.
Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped en Guaro, Mayarí, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 16 de agosto acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con Tony Simón en la conducción técnica del espacio y Patricia Martínez al frente de la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica de Tony Simón en el espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La situación de los apagones, la situación epidemiológica y la situación en las prisiones serán tópico en el próximo segmento aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titular a esta hora de la tarde, con un déficit de capacidad de generación que duró todo el jueves, el Servicio Eléctrico Nacional de Cuba registró una máxima afectación de 829 megavatios a las 9 de la noche, no coincidente con la horario pico. Están fuera de servicio por avería la unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevita, la 2 de Felton en Mayarí, sumado a 44 centrales de generación distribuida, y la unidad 5 de la Renté por falta de combustible. Dependiendo de la entrada de algunas de estas unidades de otros factores, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy viernes una afectación de 665 megavatios. Mientras tanto, Cuba recibe ayuda millonaria para la pesca, sin embargo, arrecia la ofensiva contra los pescadores nacionales. Otro exalto funcionario del régimen cubano llega a Miami. Se trata del ex jefe del Partido Comunista de Cuba, en Cienfuegos, que llegó ayer al aeropuerto internacional de Miami tras un proceso de reunificación familiar. Tras largas horas de espera en el aeropuerto de Miami, fue admitido a Estados Unidos. En la terminal lo esperaba un grupo de personas. Se trata del ex primer secretario y miembro del Comité Central del Partido, Manuel Menéndez Castellanos, en Cienfuegos. Y la Casa Blanca esclarece comentario de Biden sobre las nuevas elecciones en Venezuela. Yasmani Acosta, el luchador greco-romano, supera a Mijail López en el ranking mundial de lucha. Y Lula, el gobierno de Maduro tiene sesgos autoritarios, pero no es una dictadura como tal, dijo el mandatario brasileño. Se declara culpable la cubana americana que intentó entrar al país más de $100,000 por el aeropuerto de Tampa. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, bajo investigación, la pausa al programa de parol humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Y también, pues, ¿qué es la viruela del mono? Un artículo en nuestra página martinoticias.com lo explica todo. Y cubano enfrenta hasta 5 años de cárcel por transportar a migrantes ilegales en la frontera de Estados Unidos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar en breve con nuestro primer invitado. Hacemos un recorrido con la situación energética y nos proponemos establecer el primer contacto en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. La situación energética se agudizó ayer, jueves 15, y vamos a ver cuál es el impacto que tuvo en el día de ayer, y la situación para hoy no luce mucho mejor. Según ha reportado la propia Unión Eléctrica de Cuba, el panorama es tétrico en medio del desabastecimiento y la situación epidemiológica que enfrentan la mayoría de las provincias a lo largo y ancho del territorio nacional. Con este tema nos proponemos ya establecer el contacto a esta hora de la tarde en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista, pues, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, la situación no había mejorado, pero se mantenía estable. Se agudizó ayer el panorama electroenergético, casi 900 megavatios. ¿Cómo anda el tema energético, electroenergético, ahí en Aguada?
Bueno,
No más, durante todo el mes de agosto los apagones han sido, han estado a la orden del día, ¿no? Creo que si se ha escapado 24 horas sin que la población de la provincia de Cienfuegos no tenga un apagón es increíble. Y se ha sostenido siempre de 4 a 6 y hoy, desde ayer la actualidad el apagón ha sido de 8 y más horas.
Sí. ¿Y esto a cualquier hora del día?
A cualquier hora del día. No hay un horario previsto, no hay... Te dicen a la hora pico, pero te hacen el apagón por la mañana, por el mediodía vuelven a hacerlo, se vuelve a repetir y por la noche se incrementa. Así que no es en horario pico, es durante todas las 24 horas hay apagones constantes en un circuito o en otro.
Bueno, Juan Alberto, te hago una pregunta. ¿Por qué en medio de profundos apagones con este calor y el desabastecimiento han disminuido los toques de cazuela y las protestas?
A ver, esto es penoso y quizás también un poco delicado decirlo, pero el terror ha sido inmenso en la sociedad a causa de los toques de cazuela, ¿no? Las personas han visto la cantidad de años que han echado, los que han detenido. Y aquí en el municipio de Aguada de Pasajeros tenemos más de 7 personas recluidas por salir a protestar. Y esa familia también es amenazada incluso con darle acceso al teléfono, a la visita, a los pabellones conyugales, a sus relaciones y a su pareja y a sus hermanos en la prisión. Entonces, ese terror también se lo está inculcando esa misma familia a los mismos ciudadanos de su comunidad. Quiere decir que es algo que se va extendiendo, el miedo ese de familia en familia, de ciudadano en ciudadano. Entonces, muchas familias le están diciendo a los hijos que no salgan, y hijos le dicen a los padres que no salgan. Lamentablemente, el cubano ha vivido con ese terror ciudadano por más de medio siglo y todavía está dentro de uno. Y también que muchas personas tienen la esperanza de parol, que ahora está un poco detenido, pero tienen esa esperanza de parol, y otro, la posibilidad de poder emigrar a través de Nicaragua. Y entonces eso también lo limita a salir y tener un problema. Eso es lo que se habla entre la familia del pueblo cubano actualmente.
Bueno, pues Juan Alberto, antes de concluir contigo, que esto te toca de cerca, porque es en tu provincia, ayer llegó por el parol humanitario en el aeropuerto de Cienfuegos nuestro colega Mario Pentón. Intentó entrevistarlo después de haber sido interrogado durante muchas horas ahí en el aeropuerto de Miami. Finalmente lo dejaron entrar. Manuel Menéndez Castellano, ex miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cienfuegos, vino por el parol humanitario. ¿Qué te parece?
Hola.
¿Cómo?
No, he oído más.
Repito, que ayer llegó por el parol humanitario el ex primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellano, y miembro del Comité Central, alguien que fue hasta el grupo de apoyo al comandante en jefe. ¿Qué te parece?
Mira, yo le voy a ser sincero. Ya Aguada se fue Felicita Castellano, jefe de la contrainteligencia en Aguada, y fue segundo en la provincia de Cienfuegos. Se han ido los hijos de Vladimir Castillo Cecilia, de la hijastra. Se han ido los hijos de que fue el primer secretario del gobierno en Aguada. Y es una realidad de que, lamentablemente, emigración a Estados Unidos primeramente le abre la puerta a un ex funcionario de régimen que a un ciudadano común, y mucho más aún se lo abre más rápido incluso que a un disidente cubano. Es una realidad. También respeto la característica de la posición del gobierno de los Estados Unidos, porque es un país democrático y ellos tienen el derecho a actuar como quiera, pero ya a mí no me sorprende. Y van a seguir viéndose porque el poder se está distribuyendo actualmente entre amigos y familiares, y ha habido una pulga incluso en contra de los fidelistas y de los raulistas. Se está viendo Cabela también, y eso va a conllevar desde muchos ex dirigentes y ex funcionarios del sistema emigren a los Estados Unidos. Y eso sucedió cuando Allende huyeron a Cuba, huyéndole, como dice, a la derecha, y estando en Cuba se arrepintieron y fueron a parar a los Estados Unidos. Estados Unidos le abrió la puerta a todos los funcionarios Allende, incluso a Letelier, que murió en un atentado allá.
Como no, gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, en Aguada de Pasajeros. Pasamos a Santi Espíritu, el contacto con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, como siempre, un placer comunicarme contigo y también el conocimiento a la audiencia de lo que estamos pasando los espirituanos.
Bueno, se dispararon, no es que han cesado los apagones, está, llevamos días hablando de que continúan los apagones, pero ayer se acrecentaron más. ¿Cómo están sobreviviendo ustedes en Santo Espíritu?
Bueno, imagínate, Tomás, se mantienen entre 12 horas aproximadamente en lo que es la ciudad, en la capital de la provincia de Santi Espíritu.
¿12 en cuántos horas? En horarios, en distintos intervalos.
Oscila entre 12 y 14 horas, en 24 horas. Cada 4 horas aproximadamente te quitan entre 5 y 6 horas. Lo más complicado, Tomás, hay provincia, municipio, perdón, me estaba diciendo, por ejemplo, el municipio de La Sierpe, que bueno, que son sobre las 14 horas, 14, 16 horas aproximadamente, entre 14, se mantiene entre 14, lo que es en 24 horas estos torturadores apagones, y fundamentalmente en hora de la madrugada o el comienzo del, entre la, terminando el día y el otro día, por ejemplo, sobre las 10 de la noche te lo quitan y vienen sobre las 3, 4 de la mañana, después se va otro, apaga un circuito, varios circuitos, y arranca otro, y así. Es la, el calor es torturador, Tomás, y la audiencia, todo el mundo sabe cómo estamos este mes de agosto. El sacrificio que tienen que enfrentar la gente es descomunal. Con ver, por ejemplo, oímos lo, sobre las 12 aproximadamente, si hay un apagón, se escuchan, ¿no? Los niños llorar, realmente, y las madres, porque automáticamente el calor es insoportable. Y bueno, imagínate tú lo que viene después, después que te comes un poco de alimento, el que pueda encontrar. Hay mucha gente que se acuestan casi sin comer, que no tienen ni el vasito de azúcar, de agua azúcar, para tomarse un poquito de ese líquido que le puede mitigar un poco la la hambruna que estamos pasando los cubanos, ¿no? Gracias a Dios que tienen la posibilidad de tener las tres comidas, ¿no? Imaginarse, Tomás, una situación bien dolorosa y crítica en lo que es, lo que más están sufriendo son los niños. Vamos, la gente está en espera, se habla, ¿no?, en la cotidianidad, los vecinos y demás, el comienzo del curso escolar, cómo van a hacer si se mantienen, porque han engañado una vez más al pueblo cubano. Si hay algo que se está hablando en la calle es reafirmando cada día el descontento que tiene la gente, por supuesto, no salir a la calle, temen mucho salir y protestar, porque se ven desprotegidos totalmente, más de 1,000 presos políticos, y el régimen sigue ahí incólume en su maldad de tenerlo en prisión, y todo eso es algo ejemplarizante que la gente lo tiene presente, pero la gente está firmando con la palabra en cada esquina, en cada lugar, en cada donde hay una cola que llegó algo, un pescado o algo, que es poco lo que está viniendo, porque es abastecimiento total. Y a unísono a todo esto, lo que es la hambruna que estamos pasando, los apagones y todas estas cosas, la gente ve la televisión cubana, el noticiero, mucha gente ya no lo ven, precisamente de hace tiempo no lo ven, pero otros, a ver, porque dicen, bueno, en agosto iba a ser un verano que se iba a respetar, y así siguen las cosas. Y bueno, esto va a ser verano, invierno, y bueno, el invierno sería un poco menos complicado para la gente.
Adriano, me hablan de que tuve contacto hoy con un preso en Las Mangas, en Bayamo, la prisión provincial, hay un brote de tuberculosis. ¿Qué has oído de la situación dentro de las prisiones?
Mira, Tomás, aquí en Santi Espíritu, en la prisión provincial Nieves Morejón, hay un colaborador, Pedro Mollinero Gurbí, que ha denunciado en varias ocasiones el brote de tuberculosis que existe dentro de las prisiones. El hacinamiento es algo que disemina la enfermedad, o que se complica más, porque imaginarse que no esté contagiado, los tienen y no los llevan a un lugar, no hay un aislamiento, y eso está pasando. También hay brotes también hay la infectación de otras enfermedades que también, como la hepatitis C, me estaban diciendo, en Camagüey. Pero Santi Espíritu como tal, el hacinamiento es tan grande
que hay varias, pero varias galeras, que por ejemplo es por el sacrificio de ganado, que es lo más que ahora en estos momentos tiene abarrotada de personas, de reo, la prisión de Morón, y estas enfermedades, efectivamente, sí. Pedro Mollinero Gurbí es un preso, preso colaborador nuestro, que nos está diciendo cada vez que nos llame, y él estuvo contagiado, él me dijo que estuvo contagiado, pero que lo más grande, lo más difícil de todo esto, que no tiene un tratamiento real y al momento para poder combatir esto, y esto, bueno, es complicado, pues, la tuberculosis, si no se le da un tratamiento como tiene que ser.
¿Y alimentación?
Y la alimentación, me dicen que se están muriendo de hambre ahí, son zombies. Dice que ahí se caen los presos del hambre que hay, y cuando te hacen un pequeño caldo y le echan una hierba que no saben si es de marabú o si es de hoja de marabú, porque no saben ni qué tipo de hierba para hacer esos cocimientos que están haciendo para el desayuno, y que el pan es una peseta de esta, un peso macho de estos cubanos, y la realidad es esa. Todo esto es bien complicado. Si estamos viviendo, Tomás, y lo sabe la audiencia, estamos viviendo momentos súper difíciles en todos los sentidos, la población en general en Cuba, cómo la están pasando los presos. Hay que realmente remontarse y pensar en eso, y de verdad, horrendo, de verdad.
Gracias, Adriano Castañeda, Santa Espíritu. Nos vamos a lo más occidental del territorio nacional, la ciudad de Pinar del Río, el contacto con el activista de Cuba, independiente democrático y periodista independiente, José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme.
Bueno, la pregunta es de rigor. Estamos a 16 de agosto, sabemos que hay apagones, ayer se dispararon nuevamente, horas y horas de apagón. Usted tiene el mismo problema en Pinar del Río, pero ¿por qué han desaparecido las protestas? Ya nadie toca cazuela, ¿por qué?
Bueno, una, primeramente, es también el miedo que hay. La persona hoy en día, y hace un momentico estabas hablando con Adriano con respecto a la situación de los que están presos, la situación es peor de los que estamos afuera. Mucha gente tiene miedo de volver a ir, que nos encarcelen. Otros están más enfrascados, saben que hay problemas con la electricidad, pero están más enfrascados en buscar en qué llevarle a los niños en vacaciones para que puedan comer. Están más identificados en buscar algo de comer para los niños que la problemática que hay con los apagones.
¿Cuántas horas se fueron ayer la electricidad en Pinar del Río?
Bueno, fueron se está yendo, como te decía, en dos o tres ocasiones. En la tarde, primeramente en la mañana, de 9 de la mañana a casi 2 de la tarde. 2 de la tarde vino la electricidad. Y ya entrada la noche, como a las 8:30, se fue.
Óyeme, José Rolando, estamos hablando de esto desde que tú regresaste de Estados Unidos. Estamos hablando de esto hace meses. Y la situación... Llegó la primavera, pasó la primavera, llegó el verano, terminó el invierno, vamos rumbo ahorita al otoño, sin solución.
Exactamente, y yo posteé en mi Facebook una de las palabras que dijo el puesto de eso, dijo con estas palabras, que en el horario, en la temporada de verano, no habría afectaciones de electricidad, a no ser por reparaciones o alguna otra cosa.
Eso lo dijo en abril, que dijo que se trabajaba duro para evitar apagones en la época veraniega y el receso escolar. Promesa olvidada. Como no, José Rolando, te dejamos, que te escuchamos mal. Parece que hay un problema de apagón. Y gracias, José Rolando Cáceres, en Pinar del Río. Vamos a cerrar nuestra cobertura informativa en la tarde de hoy en Mayarí, y específicamente en Guaro, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martí.
Bueno, tengo que hacer la pregunta, pues se la he hecho a los anteriores invitados. ¿Qué ha cambiado en Cuba que ya la gente no protesta? Cuando los apagones de la primavera, cuando no había la situación que hay ahora, empezaron este año nuevamente a tocar cazuela. Estamos en crisis total, en pleno agosto, los niños en las casas, desabastecidos, con apagones, sin transporte, sin combustible, pero no se escucha una protesta. ¿Por qué, Teresa?
Bueno, Tomás, porque el terror que han infundido en la población es más grande. Vaya, que es más grande que la voluntad de la gente. Mira, aquí hubo unas protestas que fueron significativas. Los muchachos hasta discutieron con la gente del gobierno y todo ese tipo de cosas. pero que después al otro día van y los acalambran, llaman a los padres, los llaman a ellos. Imagínate tú, la gente tiene un miedo terrible, la gente tiene un miedo que eso ha dominado a la población y lo resisten, resisten el hambre.
Pero Teresa, ¿puede haber un miedo mayor que seguir enfrentando el castrismo?
Bueno, pues parece que sí, porque fíjate, mira, la esperanza de los jóvenes es de irse, pero hay muchos jóvenes que no tienen posibilidades de irse, pero parece que cuando piensan en la cárcel, dirán, es mejor estar acá afuera así liquidado, como el cubano no tiene, él no sabe lo que significa la patria, el deber que tenemos todos de sacar a esta mafia del poder que nos ha pisoteado y se ha burlado de nosotros durante tantos años, viviendo como millonarios como ellos viven y acabando con nosotros. Pues mira, que eso ha acalambrado a la población de tal manera que la única que se nota aquí haciendo cosas soy yo. Ahora mismo en este momento tengo un buen par de carteles ahí puestos en el portal por quitarme la conexión, y de noche yo sí le toco duro ahí y le pongo cosas en el televisor. Yo sí no me voy a callar nunca, porque ese es un derecho que yo tengo, que Dios me lo dio. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos tendrán que hacer lo que ellos saben hacer, pero a mí no me callan ellos.
Teresa, ¿cuántas horas se está yendo la luz en Guaro?
Bueno, no nos están llevando tan recio. Ayer fue el vaya, en comparación con lo que yo estoy escuchando ahí de los otros activistas, ayer se la llevaron a las 6 y la pusieron a las 12 de la noche.
Ah, fueron modestos, sí, 6 horas nada más.
Sí, ajá. No, o se la llevaron a las 12. Anoche se la llevaron a las 12. Y yo abro todo, eso me trae problemas de alergia y a veces me duermo porque ya el cansancio es tan grande, pero se la llevaron después de las 12 y la gente que está atento a eso a veces dice, la pusieron a las 3, la pusieron a las 2, la volvieron a quitar, la quitaron casi a las 6. Así ellos tienen a la gente, con estos calores, Tomás, esto es criminal, no se puede vivir, yo ando descalza todo el tiempo.
Teresa, así empezó el año y así parece que va a terminar.
Pero imagínate, Tomás, y con el hambre que la gente tiene, ¿qué la gente está comiendo? No pueden ir a un hospital, no hay recursos, no hay una pastilla, no, esto no es vida. Yo digo, esto solamente lo soporta el cubano. Porque fíjate, que el cubano puede hacer cosas sin hacerse líder, sin hacerse notar, para hacerle presión a ellos, y no lo hace. Y no lo hace, es como si lo tuvieran así congelado. Dios mío, yo digo, Señor, ten piedad de Cuba y sacude a la gente. Haz algo, que la gente tome conciencia de que se van a ir muriendo poco a poco, uno sobre otro.
Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 16 de agosto acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado con Tony Simón en la conducción técnica del espacio y Patricia Martínez al frente de la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. en la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen, de tal forma que podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.